con contenido.
Ciudadano ADN ya está de vuelta con Sandra Ceballos y Cristian Arcos.
Sandra Ceballos, ¿dónde estás?
¿Cómo estás?
¿Dónde estás, Sandra Ceballos?
En el aeropuerto.
Estoy en el aeropuerto de Panamá de nuevo. ¿Te acuerdas que el lunes hicimos el programa y yo estaba aquí? Ya, lo que pasa es que ahora nos dimos una cantidad de vueltas, amigo, en el avión y no bajábamos y no bajábamos. Y yo casi que le grito al piloto, oiga, baje que tengo que ir a hacer un programa.
Claro,
pero este caballero se daba muchas vueltas porque había
escuchaba
mucha niebla y no podíamos
radio,
aterrizar.
Capaz que escuchara la contra.
Yo creo.
No sé. Yo le decimos que es acá, son más fome el otro programa.
No, yo creo que se tiene que haber aburrido si hubiera escuchado otra radio. Pero no, las condiciones climáticas, como te estaba contando ayer también, ha habido precipitaciones en esta zona del Caribe y entonces igual hay nubes. Entonces costó un poco el aterrizaje, pero no, ya estamos instaladitos esperando la conexión para llegar luego a Santiago de Chile. Pero la lluvia aquí es con calorcito, entonces uno queda así medio sopeado, como decía el otro día, porque la humedad es intensa. Pero hubo un buen chaparrón ayer en la zona de Cartagena de Indias y ahora que llegamos a Panamá alcanzamos a ver también que las pistas están bien mojadas y que se nota el cielo nuboso todavía. Así es que bueno, así es la cosa por equipos, pero ya estamos listos y dispuestos con nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Nosotros y nosotras ya estamos listos y dispuestos porque está acá en estudio, ¿no? Y te va a escuchar también nuestro siguiente invitado, que es Sebastián Baeza, y tiene que ver con Le Méridien. ¿Lo pronuncié bien? Más o menos. Le Méridien, por ahí, mejor. Le Méridien, Santiago. Los que somos más viejos le decimos Crown Plaza, ¿no? como referencia, pero es el antiguo Crown Plaza, que hace ya un rato, pero que nos presenta Visitante, que es una propuesta, y te lo leo textual, Sebastián, y te damos la bienvenida y muchas gracias por estar acá.
Hola,
propuesta de cocina.
Hola.
Con responsabilidad social que interviene espacios y crea experiencias gastronómicas únicas, tomando en cuenta el entorno, la cultura y sus pueblos. Siempre hemos hablado, ¿no?, acá con diferentes invitados e invitadas, que buena parte de lo que tiene la cocina, que nos encanta, es precisamente lo que pretende lograr acá Visitante, que es un sentido de identidad.
Exacto.
Que es un sentido de pertenencia y que es cultura, es absolutamente
es.
Cultural. Bueno, gracias por estar acá y cuéntanos cómo, te veo que trajiste ahí alguna cosita.
Sí.
Cuéntanos un poquito de esta propuesta, ¿no?, en Visitante.
Bueno, gracias por la invitación, un saludo a Sandra también. Visitante es una plataforma para generar un encuentro entre el mundo de la gastronomía y distintos tipos de arte. Y este año la primera versión la estamos haciendo con el Hotel Le Méridien. El primer hito es del 2 al 6 de septiembre, donde traemos unos chefs de Lyon, del restaurante Armada. El año pasado se lo eligió como el mejor restaurante de Lyon por la gente. Está mencionado la guía Michelin. Entonces nuestra intención es que, bueno, posicionar a Santiago como un polo gastronómico, pero también con una vinculación con el entorno, invitar a otros cocineros y que esto vaya creciendo para que podamos ir pavimentando el camino para que en un futuro la guía se edite en Chile. Entonces básicamente es una red de trabajo entre cocineros. Yo volví a Chile después de más de 20 años el año pasado y los últimos 2 años estuve en Francia cocinando en un restaurante con una estrella Michelin que viene en noviembre. Y eso es con invitar a la gente, que toda la gente pueda conocer, tratar de dar identidad a la gastronomía chilena, porque en este momento estamos como un poco a la deriva a nivel de identidad. Tenemos muchos productos, pero poca identidad.
Eso te iba a preguntar, esa ausencia de identidad, o falta mejor, no ausencia, ausencia suena muy radical, tiene que ver un poco con definir eso de que es tan amplio, porque evidentemente las cocinas siempre son muy amplias,
sí.
Y uno dice, y te viene a la memoria, ¿no?, cocina de otras latitudes, y vas como algo de pronto un poquito más específico, sabiendo que es más amplio.
Claro.
¿Falta un poquito de eso?
Yo creo que falta eso, falta un poco también de formación en las escuelas, porque muchas veces los que se están formando quieren como correr antes de gatear y caminar,
sí,
¿sí
claro.
me explico? Como sí, sorprender. Sí. Entonces, creo que parte de la búsqueda de la identidad de un cocinero es saber para quién cocina o por qué cocina. Y eso viene, yo creo también, mi papá también es cocinero, entonces viene como de familia y de cómo a ti te hacen ver el dar alimento, el entregar, porque al final uno entrega energía a través de la comida también, desde que estás lactando, digamos. Entonces, es como un tributo, yo te cocino a ti, es un tributo para ti.
Es un acto de amor, decía mi abuela.
Exactamente, así lo entiendo. Sí. Nosotros somos como artesanos del producto. Entonces, creo que en esa búsqueda hay muchos cocineros y creo que falta también un trabajo en conjunto, porque es mucho más difícil ir todos por separado que si vamos juntos empujando este carrito. Y además tiene una particularidad ahora Santiago, que si tú tomas en cuenta el fenómeno migratorio, nuestra cocina va a cambiar. En unos 5 o 6 años más, la cocina chilena va a cambiar por la influencia de toda esta migración que tenemos en Santiago, como lo que pasó con la comida peruana, con, por ejemplo, con la Nikkei,
claro,
que es japonesa peruana.
Exacto.
Va a pasar ese fenómeno.
Ah, claro, esa mezcla, pero esa mezcla termina siendo, si te entiendo, es algo, esa amplitud es muy buena, ¿no?
Sí,
evidentemente
sí.
Suma, y a partir de ahí, claro, hay identidades que no son fijas, ¿no? Que se van variando en el tiempo. Pero si te entiendo, es como volver quizás, o partir, mejor dicho, desde el origen. Del por qué y para qué.
Exacto.
Y a partir de ahí, ¿cómo empezamos a producir, procesar, digamos?
Exacto. Cocinar. Mira, yo te traje algo acá.
Sí.
Y la idea es que
lo podemos ver a través del streaming también.
Sí, ¿eh? La idea es que tú lo pruebes. Y es un ejemplo claro de lo que nosotros queremos hacer ahora. Porque aquí hay dos productos, unos productos muy típicos nuestros, que son los locos.
Buenísimo.
Y hay alcachofa. Es un tartar de loco y alcachofa. Entonces, ahí básicamente mostramos, por ejemplo, lo que hace Armada. Los franceses tienen, la alcachofa para ellos es un producto muy noble, muy importante, y lo ocupan de mil formas. Nosotros prácticamente lo ocupamos solo de una.
Como de una, ¿no?
Sí.
Sí.
Y ahora estamos en temporada de alcachofa.
Claro.
Entonces nosotros lo que hicimos...
Oye.
Dime.
Sandra.
Es que quiero primero decir que me guarden de lo que tienen ahí, porque igual no se echa a perder en el refri.
Está difícil.
No, y después
ustedes
de la
no me guardan nada cuando yo no tomo.
Oye, que soy mentiroso y los chocolates y las tortas y todas esas cosas, soy súper hablador, Cristian Arco. Oye, no, y lo otro, después de que Sebastián termine la explicación, preguntarle por un punto que me llamó mucho la atención que mencionaron al principio, que era cocina con contenido social.
Sí.
Me gustaría que profundizara un poquito eso.
Bueno, el espíritu también de visitante es la integración con el entorno y con la integración de futuros cocineros de Chile. Nosotros ya hicimos una primera actividad en un colegio técnico, un liceo en Colina. Participaron 60 niños. Hicimos un evento grande con ellos y de esos 60 niños nosotros seleccionamos 10 niños que van a cocinar esta semana con los chefs de Francia. Se van a quedar en el hotel para que vivan toda la experiencia y van a poder compartir con ellos. Y generamos el vínculo para que el próximo año, 2 de estos 10 niños puedan ir a Francia a estar un mes haciendo una práctica en el restaurante. Esa es como la vinculación que tenemos con la educación y el entorno, digamos, con la responsabilidad social.
¿Qué es? Perdón, me lo voy a mostrar al streamer porque estamos aquí degustando. Está exquisito. ¿Qué?
Es un tartar de locos y alcachofa.
Tiene palta también, ¿no?
Sí, palta.
Tiene palta y otras cositas. Está livianito, está muy rico.
Sí.
Lo que tú decías, por ejemplo, con este ejemplo, utilizando este ejemplo, es como tomar algunas cosas que son muy propias de acá y que siempre hemos tenido,
sí,
y darle ahí una vuelta.
Sí. O sea, sabores que para ti a lo mejor no son lejanos.
Voy a seguir después, si no, son parentes.
Llevarlos como con técnica francesa.
Sí. Con técnicas digamos, aprendidas. De ingredientes, digamos, que son, sí, muy habituales, ¿no?
Sí,
claro, porque en términos de sabor no es una cosa que uno diga es muy rico, pero no es una cosa exótica,
claro,
como que no
claro.
he probado nunca.
Sí.
Pero la mezcla sí.
Sí.
Sí, lo que pasa
es que nosotros, ¿qué es lo que nos importa a nosotros también? Nos privilegiamos mucho el sabor. Porque puedes ir a restaurantes que a lo mejor vas a vivir una experiencia de restaurantes que están muy de moda ahora, de 10 pasos, 12 pasos, pero nunca más vas a volver. No decir, hoy se me antoja ir otra vez. Lo viví y ya.
Ahí la búsqueda es otra cosa. En
exacto,
este caso, claro.
Exacto.
Claro. Pero en este caso es, partamos por otra vez el origen.
El origen, sabor. Exactamente. ¿Quién no ha probado unos locos con mayo? Que más o menos el sabor que probaste.
Oye, ayer compré un loco. No lo tengo, pero lo está
bueno.
Hoy día nos zampamos ahí. Sí, claro, es que no probaba alcachofa también.
Exacto.
Por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero tú decías, Sandra, nos comemos la alcachofa como de una manera nomás.
Sí.
Dos como mucho, como que ya, la hojita.
Sí. Y además que a veces la comes en el año, pero en conserva. Pero poco en temporada,
sí, y se
cruda, pide. Frita.
Con la gente conserva, pero no es lo mismo.
No
es lo mismo.
No.
No es lo
Oye,
mismo.
Sebastián, y así como tiene tanta identidad esta cocina y tiene tanto que ver con nosotros, ¿los platos también son un poquito más contundentes o no? Porque uno tiene la idea de que los franceses son tan amarrete para los platos comidos.
No, la idea es es que es una fusión de cosas, como de cocina chilena con técnica francesa, que va a suceder en un día, el jueves 5, en la cena, un menú de 6 tiempos con maridaje vino y destilado chileno, y durante la semana vamos a tener un carrito afuera y vamos a hacer como un street food, como comida callejera de Francia, donde la gente que no va a poder ir el 5 pueda estar toda la semana yendo a probar estas tapas francesas con degustación de vino, para que sea como para todos. Entonces, la intención es que la gente, cualquier persona, tenga la posibilidad de probar un plato de un restaurante, digamos, de alta gama, de la capital mundial gastronómica, que diría yo que es Lyon.
¿Y cómo lo puede hacer? Porque tú decías que esto es una plataforma vinculada, ¿no? ¿Cómo podemos, la gente puede tener acceso? ¿Cómo se puede acercar? ¿Cómo puede, no sé si hay instancias de participación directa?
Nosotros, bueno, en específico las redes del hotel pueden saber lo que va a pasar esa semana, que es Le Méridien guión bajo Santiago, y también en el Instagram @visitante.cl, ahí donde subimos toda la generación de contenido de visitante, de la vinculación. Las escuelas pueden escribirnos también si quieren participar. Vamos a hacer algunas masterclass para profesionales y para público objetivo que se dedica a la industria. Y también sacamos visitantes del hotel y vamos a otros lugares también. Eso es importante, vamos a los colegios, damos masterclass, hacemos capacitación para los mismos profesores de los colegios. Entonces, la intención con todo esto es que sea una red de colaboración de capitales, porque yo viví mucho tiempo en Ciudad de México, en Bogotá, ahora he estado en Francia, generar esa red para que el próximo año, por ejemplo, si en México el país invitado, la gente vengan y los cocineros vean in situ cómo se desarrolla el producto, ya lo quieran tener en su país, y también los niños que participan con nosotros puedan al siguiente año ir y estar allá cocinando en esos restaurantes.
Y nos permite también valorar un poco más la cocina de este lado del mundo, que tiene tanta variedad, que tiene tantos productos hoy día incluso disponibles en nuestros países gracias a la migración, y que hace que nos podamos poner un poquito más creativos ahí también en la cocina. Y a propósito de eso, Sebastián, quiero saber, ¿cómo te llegó a ti la creatividad para vincularte con el mundo de la cocina? ¿Desde chiquitito te ibas a meter a la cocina con, no sé, con tus papás, con tu abuelita? ¿Es porque eres muy bueno para comer, goloso, mañoso? ¿Cómo surgió?
En realidad yo como que nací en una cocina, porque mi papá también es cocinero, bueno, y las abuelas siempre cocinaban, pero yo no quería estudiar cocina, yo quería estudiar diseño de moda, y por cosas de la vida me entré a gastronomía, y ahí fui vinculando como ese sentido del arte en distintas líneas de restaurantes y como creando una identidad de cocina. Pero siempre estuve vinculado, siempre me llamó la atención, y en mi casa casi todo el mundo cocina, todos.
Debemos emitir un comunicado que se acabó. Hoy día tenemos tenores, seguimos de largo, no vamos a almorzar y no sabes, pero me cayó, pero llegaste el día preciso. Te quería preguntar la experiencia con niños, niñas. Porque, claro, uno de pronto ve, efectivamente, hay mucho de pronto entusiasmo de los niños. Sí. Es una actividad muy entretenida.
Súper.
Además, hay un vínculo ahí, ¿no? Sí. Que después, como uno lo recuerda, uno que ya es grande, se acuerda precisamente de esos vínculos que se hacían en lugares como, en este caso la cocina, pueden ser otros, pero la cocina, un lugar como de encuentro, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia para ustedes? ¿Cómo la has vivido tú? ¿Qué encuentras también? Porque me imagino que aprenden nenes de los chicos, claro, ¿no? De las chicas.
Sí. Fue súper interesante también porque algunos chicos que están en estos colegios, la intención de los padres es que tengan un título a través de la gastronomía. Pero a veces a algunos no les gusta mucho o les gusta parte de esto. Entonces, lo interesante de este proyecto también es que nosotros vamos y logramos identificar las personalidades de los niños, en el sentido, mira, este niño puede ser un cocinero súper creativo. Este otro niño es bueno para los negocios y a lo mejor quiere hacer un emprendimiento. Y puede hacer un emprendimiento digital con plataformas desde tu casa. No necesariamente tiene que estar cocinando, pero nosotros tratamos de lograr identificar para qué es bueno desde el entorno que produce un negocio en base a la comida. Él, por ejemplo, va a ser bueno para hacer una receta estandarizada, diseñar un menú, crear un restaurante de comida rápida, etcétera, etcétera. Entonces, tratamos de dar las herramientas para que ellos puedan decir, ah, ok, o sea, yo no voy a tener que estar todo el día en una cocina parado, sino que mejor voy a dedicarme a vender. Y así vamos mirando para ver dónde lo podemos posicionar al niño a futuro.
Es una buena perspectiva, ¿no? Sí. Porque si bien hablamos de cocina, te saca un poquito de la cocina. Uno necesariamente te coloca en ese, claro, en esa instancia, y evitas también quizás algún rango de frustración que te dice,
claro,
que a lo mejor no me gusta, a lo mejor no me sale, ¿no? Y hay otra variable.
Muchas
que
variables.
Es súper importante también.
Digamos. Y sobre todo en la edad que tienen ellos, que están entre los 16 y 18.
Clave, claro.
Que a muchos no quieren emplearse, por así decirlo, no quieren tener jefe. Entonces nosotros le podemos abrir los ojos y decir, pero si tú mañana puedes tener un restaurante en una plataforma digital desde tu casa, puedes ser tu propio jefe.
El mundo de la cocina, te quería preguntar, ya como experiencia quizás personal, ¿no? Uno lo ha visto en películas, en series, fanático del oso, la serie, sí, ¿no? Pero se ve muy rudo.
Sí, lo,
¿no?,
es, lo es.
¿Se acerca un poquito más allá?
Bastante.
De
la, ¿sí? Sí, lo es, sobre todo en los restaurantes de alta gama, en los restaurantes que tienen de estrellas como Michelin. Son experiencias que cuando uno las vive in situ, se da cuenta de la rigurosidad que tiene, la disciplina, muchas horas al día, que tú no sabes, y de pronto llega una persona, nosotros nos pasó, en donde estaba yo en Francia, hay una mesa dentro de la cocina que tú puedes reservar, y en general una mesa para 6 personas. Es muy raro que una persona reserve. Entonces nos pasó un día que llegó un señor, igual que Ratatouille, con una libretita anotando todo, y todos, como nervioso, decíamos, el inspector de Michelin. Y resulta que no, que quería comer ahí y pagó, pero no era inspector, ya anotó todo. Entonces, puede ser como no puede ser. Entonces, tú siempre estás como ahí, al filo de, siempre con bajo presión, concentración absoluta, no se admiten errores. Entonces, cuando uno lo vive, dice, wow, esto sí es de verdad. Pero sí es un poco así la vida del cocinero, sí.
Siempre hay gente con mucho dinero en el mundo, Cristian, que puede hacer esas cosas. Oye, Sebastián Baeza, pero yo quería preguntarte además a propósito de esa profesionalización que hay hoy día en el mundo de la cocina, que se ha visto también en Chile, porque, no sé, en los 90 uno veía al Pancho Toro, al Coco Pacheco en la tele, con suerte, con el paso de los años, fuimos hablando de chefs reconocidos internacionalmente, de programas de televisión que hacen concursos para tener a MasterChef o a Chef VIP y todo lo demás. ¿Cómo proyectas, Sebastián, tú el desarrollo de la cocina chilena? Porque en este lado del mundo se destaca mucho siempre la cocina patrimonial peruana, la mexicana y todo un trabajo ahí. ¿Qué pasa con nosotros y con nuestros profesionales de la cocina?
Yo creo que estamos en un momento único porque por el fenómeno migratorio que estábamos hablando también, tenemos como muchas influencias de varios sitios y estamos descubriendo otros ingredientes también a través de esto. Entonces, creo que la gente le está tomando el peso a qué es comer, a salir, a valorar un poco un restaurante que hace algo distinto, no tan solo por el entorno del sitio, porque antes a lo mejor uno iba a un lugar rimbombante, caro, y la comida era más o menos. Ahora la gente siento que va a un sitio y lo elige por la comida. Da lo mismo si tiene un mantel plástico, da lo mismo si está en el persa, sino que privilegia el sabor y la comida. Y algo nuevo. Y creo que en esa oportunidad se abre este espacio para que los cocineros puedan mostrar cosas nuevas, porque la gente está abierta a esto. Quiere probar. Se compra cosas para cocinar en la casa, compra ingredientes. Entonces, esta oportunidad nos lleva a eso. Pero también creo que es importante que hagamos esta batalla juntos. Que todos podamos empujar al mismo carro, que fue lo que hizo Perú, Tailandia, con el proyecto País a través de la gastronomía. Porque de a uno podemos llegar a la meta, pero nos va a costar mucho más.
Y falta esa mirada transversal, como de pensar en esto de la identidad, ¿no? Porque cuando resulta, sí, ganan todos,
claro,
¿no? ganan todas.
Es que lo que pasa es que si tú te enfocas, por ejemplo, en países como Perú y México, que estaba hablando, sí, Sandra, sí, esta identidad viene desde la calle, porque la gente come en la calle. Claro. Estás en México, en Ciudad de México, y puedes estar en un parque, llega la señora en un carro, abre la maleta, vende tacos de canasta y baja desde el gerente del banco, el jardinero y el señor que vive en un penthouse ahí al frente a comer, y le hacen fila.
Se democratiza.
Exactamente, y eso es lo que nosotros también queremos, democratizar la alta cocina, literalmente.
Sí. Y las sopaipas con mostaza también.
También.
Oye, pero todo el rato, sí.
Pero además pasa eso que tú decías, que en la cocina, en la casa, nos ponemos creativos y tenemos nuevos ingredientes, pese a que también están estas máquinas robot que hacen todo por uno.
Sí. Sí, pero también yo creo que la pandemia ayuda un poco a eso, porque ¿quién no tiene un air fryer hoy día en la casa? Casi todo el mundo.
Claro.
Entonces, y piensan a lo mejor que solo puede hacer papas fritas y puede hacer montones de cosas en el air fryer. Entonces uno va investigando, se va abriendo, y de repente tú ves...
De tutoriales.
Exacto, y tú vas a un restaurante y dices, oye, yo lo hice en la casa, oh, mira, ¿por qué no se me ocurre a mí? Y así empieza esta dinámica.
Sí, y además entender que de pronto cuando esas dinámicas... porque hay una imagen, lo decía Sandra, de que fuera como todo muy caro también, ¿no? Y claro, también se puede no hacer así, de esa manera.
Claro.
Y efectivamente ajustarse a las lucas que hay y tener productos súper buenos, buenísimos.
Es que eso es lo que te permite la creatividad, porque por ejemplo tú lo que probaste ahora podría haber sido solo con alcachofa.
Claro.
Los locos le da como ya el, digamos, lo alta gama, pero podría haber sido perfectamente solo con alcachofa y un plato muy simple, muy sencillo, y todo el mundo lo podría hacer.
En la pandemia yo hice pan, fue mi máximo intento a través de un video de YouTube de Álvaro Barrientos. Oye, Sebastián, y en tu caso, ¿cuál es tu fuerte, dirías tú? ¿Los platos fuertes, las entradas, te gustan más los postres, o te gusta buscar esa alquimia que dicen algunos que se puede dar entre un menú completo?
No, yo, a mí me gusta como la generación de experiencias, como desarrollar platos que tú puedas, que se te antoje, que quieras repetir, que tú, generalmente los restaurantes que he tenido yo son platos pequeños para que tú puedas probar de muchas cosas, que compartas, todo va al centro. Armada el restaurante que viene ahora, por ejemplo, a cocinar, el menú de ellos es un menú que va cambiando casi toda la semana y son platos para compartir. Tú, es como una cantina francesa, tú vas, todos los platos van al centro, tiene una selección de vino increíble, entonces tú vas probando de varias cosas.
Ah, y es verdad que no tenemos que dejar nada en el plato porque es mala educación, ¿o no?
No, eso no es, no es cierto. De hecho, me pasó el año pasado, fui a comer a un restaurante de 2 estrellas Michelin, hermoso, y en uno de los tiempos sale el chef a explicar que tú tenías que tomar el plato y pasarle la lengua al plato. Así que eso es un mito urbano.
Ah, mira.
Sí.
O sea, más que mito urbano, es una cuestión de crianza quizás, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
a mí, mi mamá me decía que te comía hasta la línea del plato. O sea, sí, 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 lo que venga entonces en el plato, todo sí, lo del plato se come.
Todo lo
del
plato
se
come.
Sí, sea poco, sea mucho, lo que venga, lo que hace chancho, lo que venga uno se lo tiene que comer. Sí. Completo, sí, completo, completo. Nada de andar separando cosas. No, sí. No, no, no. Es la mejor manera. Estoy viendo acá porque queríamos reiterar, Sandra, las coordenadas de visitantes, ¿no? En el arroba visitante.cl, claro. Tal cual, usted agrega en Instagram, de hecho lo voy a empezar a seguir al tiro. Listo. Cooking Now, de hecho ahí sale, se va ahí en la entrada. Y salen diferentes platos, pero también salen preparaciones, harto video, fotos de lugares, ¿no? Y aquí te quería preguntar y detenerme un poquito en algo que hemos hablado otras veces y que tiene que ver también un poco con lo que trajiste, con el tema del mar.
Sí.
Hay un universo, me imagino, para ti como cocinero que es desafiante y que como que te vaya encontrando con cosas nuevas también, ¿no?
Sí, infinito. O sea, nosotros a nivel de producto de mar es una despensa gigante. Yo tuve la fortuna de cocinar en Isla Pascua también y es otro planeta, por así decirlo. Y esa es la búsqueda que nosotros también estamos ahora, que en este caso los franceses que vienen nunca han venido a Chile. Y están muy interesados también en conocer todo el abanico de el inventario marino, por así decirlo. Pero nosotros tenemos muchas cosas. Por eso es que a veces cuando hablamos acá, por ejemplo, de comida peruana, todos los restaurantes hacen el mismo ceviche, la leche de tigre, pero si nosotros tenemos un abanico gigante de productos de mar, ¿por qué no vamos inventando otras leches de tigre, otros tipos de ceviche, y nos cerramos solo en el ceviche reineta, atún y ya? No, hay muchas otras cosas más.
Ponerle un toque chileno, porque por ejemplo aquí yo que andaba en Cartagena, es un ceviche exquisito, pero le ponen por ejemplo la leche de coco, o sí, coco en general trozadito.
Sí, sí. Sí, ellos ocupan mucho el coco, el ceviche camarón en Cartagena, no sé si te diste cuenta que le ponen agua de ajo y ketchup.
Sí. Uh-huh. Sí. Es muy raro, sí. Pero allá podemos poner ceviche y al lado le ponemos, en vez, por ejemplo, de plátano frito, un pedacito de sopaipa.
Sí, claro, nosotros tenemos un ceviche que tiene sopaipilla. Hicimos un ceviche que venía con un churro de jaiba, por ejemplo.
Mira,
qué rico.
Siempre se pueden ahí abrir, sí, ¿no? Posible. El arroz con coco no te gustó al final, ¿no? Sandra, no,
no, no lo probé.
¿No?
Si yo dije que eso de talibana para esas cosas, ¿no?
Ya.
No, bueno. Sí. O sea, a mí cuando lo he probado me gustó. Y lo último, o sea, claro, viene la gente de Francia, no ha venido acá.
No.
Claro. Y uno dice, ya, les vamos a mostrar este inventario y vamos al producto del mar y todo. Pero también me imagino que ese inventario incluye cosas que son muy tradicionales y que a lo mejor para uno son como muy habituales y son sabores, tú que has recorrido mucho, que son bien exóticos afuera, ¿no? Tenemos algunas cosas que en otros lados no hay o no se hacen de esta manera, ¿no?
Sí, muchas tenemos. O sea, por eso también es importante para nosotros llevarlo a los mercados, que conozcan la Vega, lo típico de acá, la comida callejera, porque también ellos nos pueden mostrar de qué otra manera se puede utilizar el producto. O sea, del simple hecho de, con los mismos ingredientes, de hacer una sopaipilla, a lo mejor podríamos hacer algo que nosotros ni pensamos y llevarlo con otras técnicas a algo maravilloso, ¿entiendes? Pero tenemos muchas cosas. Nosotros, la cultura del sándwich que tenemos nosotros es impresionante.
Sí.
Francia es de los mayores productores y de los pioneros en la panadería, entonces se va a generar algo interesante porque aparte Baptiste, que es el chef y socio del restaurante, partió siendo pastelero y panadero. Entonces, ahora tiene otra visión de la gastronomía, pero también le interesa venir como a entender un poco por qué el chileno come tanto pan, por qué...
Tienes razón con eso de la cultura del sándwich, ¿eh?
¿Sí?
Yo no he visto muchos lugares donde se coma tanto sándwich y tan variado, como acá.
Sí.
Exacto.
Sí, sí.
Pero viste lo que te decía yo el otro día, que había visto en Instagram en las personas comiendo completo en baguette. Yo creo que por ahí puede haber un nicho.
Sí,
son gigantes, pero son ricos, crujientes, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una influencia que han dejado los franceses eternamente. De hecho, uno de los sándwiches más conocidos vietnamita, el banh mi, es con baguette francesa.
Claro, claro, y esa fusión es muy, muy interesante. ¿Mm?
Perdón, y de, ya que tú trabajas tanto con internacionalmente y has vivido además en otros lugares, de esos productos que tú dices que nosotros tenemos que rescatar de nuestra gastronomía, ¿qué es lo que más le llama la atención o les gusta a las otras personas? Porque uno tiene la idea de el vino chileno es destacado, los mariscos chilenos son destacados, pero no sé si a ellos de verdad les llama tanto la atención o hay algo en particular.
Sí, le llama la atención, por ejemplo, la intensidad de sabores que tú puedes encontrar, supongamos, en el mar. O sea, lo que como sabe un puré, un erizo, una almeja, una macha, es como demasiado diferente. La intensidad, bueno, nosotros tenemos algo parecido a Francia porque por las épocas del año, en vino. Entonces también compartimos ingredientes comunes que también desde la otra mirada es súper interesante, pero hay una infinidad de cosas que le llaman la atención. ¿Cómo le ponemos palta a todo, por ejemplo? Ellos dicen, allá no hay mucha palta, pero ¿cómo le ponemos palta a todo? Y así, muchas cosas. Para muy
pasó una
vez
que una palta le eché al pan y me miraron rarísimo. Sí. ¿De dónde viene este cabrón? ¿No?
Sí.
Echar pan ahí, feliz de la vida. 6 personas mirando así con los ojos. Sí. No sé cómo así, hombre. Pero bueno, nosotros estamos ahí también bien acostumbrados y aprendieron a comer pan con palta, como diría Pedro Pascal. Sebastián Baeza, visitante, ¿no? Repetir si quieres las coordenadas de visitante.
Bueno, el festival va a estar del 2 al 6 de septiembre en el Hotel Le Méridien. Pueden seguir al Hotel Le Méridien -Santiago. También lo pueden ver en @visitante.cl. Y antes de que me vaya, les quería decir que les vamos a dejar una entrada doble para que ustedes la puedan sortear a la gente que nos siga en redes y para que puedan ir a probar de esta mano y esta cena de gala de los chefs que vienen de Francia.
La productora me dijo que nos arregláramos bien fuera, pero no, lo vamos a sortear, Cam. Sí. Me he tentado, sí, pero bueno, buenísimo.
Y para que estén atentos a las fechas de octubre y noviembre, que también vienen otros chefs.
Ideal, se agradece. Sebastián, muchas gracias, ha sido un gusto y gracias por el almuerzo. De verdad que es mi almuerzo, así que te lo agradezco montones.
Gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran de nuevo los visitamos.
Sandra Ceballos y Cristian Arcos tienen mucho más para compartir. Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile.
Conexión Puma.